Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías del Río.
Momento de conversación en Terapia Chilensis. Nos acompaña César Barro, presidente de la Bolsa de Productos y ex salvador de La Polar. Estoy también, desde luego, con Matías del Río.
César,
señores,
¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos.
Buenas tardes a los dos. Qué gusto estar de nuevo aquí.
Es más atractiva la segunda propuesta que la primera. La bolsa de productos de futuro es, bueno, es presente y futuro, pero es, lo otro es como yo no había tenido posibilidad de estar contigo, César, pues ya dejaste
pero estuviste conmigo cuando entré.
Sí, me acuerdo de haberte entrevistado cuando tomaste La Polar en llamas. Y ahora dejar La Polar,
que el único que me ayudaba en ese minuto era tu amigo el Negro Disney.
Buen amigo mío, que era director él, ¿no?
Sí, pues.
Era un director de la y son los que entraron después del gran drama que vivió La Polar, que fue escándalo nacional, político, sirvió. Hoy se habla de Penta, Soqui y Cabal, ese era
mucho
La Polar.
Más, pero te digo una cosa, La Polar crearon un hoyo de 1,000,000,000, perjudicaron a 1,000,000 de personas, perjudicaron a todas las FP, perjudicaron a miles de personas, y eran, esto es mucho más plata que Penta, Cabal, todas las cascadas, todo.
A miércoles.
Y es raro porque si tú miras las multas, o sea, por ejemplo, las multas de las
de
cascadas.
1,000,000,000 de
dólares.
De dólares.
1,000,000,000 de dólares.
Sí,
vaya. Eso fue miércoles. Yo no lo.
O sea,
pensaba que era más cualitativo que cuantitativo.
No, si fue un horror esa cuestión. De la cual la mitad era humo, o sea, intereses que nunca. Que los inventaron, digamos, porque deben haber castigado los créditos. Y la otra mitad es de gente que no pagó.
Claro. Oye, volvamos a la contingencia. Volvamos a la actualidad de hoy día. ¿Tenemos cómputos oficiales del Partido Socialista ya o no?
No, son los jueves.
Ah, son el jueves.
Sí, pero...
Ah, pero se demoran más que...
Es que hay un Tribunal Supremo. No, ya está claro quién ganó y todo eso, pero esto es un sistema re complejo de listas y es un sistema...
Como votaron cuatro gatos.
Como el proporcional.
No, como votaron hartos, decían ayer, ¿no? 25,000 personas.
Pero esos cuatro gatos.
Pero lo que sí ganó...
Para un partido está bien.
Sacó la mugre, en todo caso. No fue apretado, no fue así fallo fotográfico, ni mucho menos. Yo no he visto las cifras gruesas, pero algo como 60-30.
Matías, ¿cambia esto la escena política, crees tú, o no?
Yo tengo la impresión que sí, que es un alivio para la presidenta Bachelet, porque estaba presentado como una lista a favor y una lista en contra. Estoy caricaturizando.
Sea verdad o sea mentira.
Claro, pero al ser presentado así, se puede entonces leer el resultado desde esa matriz. Entonces, yo creo que es un alivio para la presidenta. Además que lo interesante, bueno, se estaba esperando esta elección para ver si había cambio de gabinete y ahora hay que ver.
Bueno, ¿habrá o no habrá?
Es que si lo decimos, capaz que mientras más se diga, menos hay, parece.
¿Y tú quieres que haya?
Yo creo que, no es que yo quiera, yo creo que se necesita que haya un cambio de gabinete, una reoxigenación con gente que esté... Porque si la crisis de confianza, tenemos que tener gente en la cual confiamos 100%.
Y hay gente en la cual confiamos
100%. Ya que tú perteneces a los viejos tercios de la Concertación, por eso pides ese...
Yo quisiera, no es posible por razones obvias, pero que volviera don Enrique Silva Sima, que en paz descanse.
Claro, Patricio Elwin.
Don Patricio Elwin, que está ya con cierta edad. Claro. Que volviera aquí. Algunos, no, broma, pero sí creo que una buena mezcla con buenos viejos crack. Mira, cuando llegó Bielsa a este país...
No, pero eso no lo va a hacer la presidenta.
Cuando llegó Bielsa, que era un tipo... Bielsa le dio un valor enorme, ¿se acuerdan ustedes? A la gran generación de Alexis Sánchez, Medel, sí. Vidal y todo eso. Pero le dijo a Marcelo Salas, que ya estaba retirándose, que se quedara. Y estuvo en las primeras nóminas, Marcelo Salas. Porque Bielsa entendía que el camarín también hay que manejarlo con gente de experiencia. No solo con los talentos de 20 años. Y creo que esa es una buena analogía. El matador Sala en este gabinete haría falta.
Yo creo que, verdad, se necesita un cambio gordo. Sí, aquí, porque la gente está entre muy asustada y muy escéptica. Entonces, para renovar la confianza tiene que haber un cambio grande.
Yo no puedo tener un ministro de Interior que muestra un diario su informe, supuestamente, y no se le pregunta cuál es la fecha del archivo de su informe. Yo lo hallo... que es para caminar por las paredes, digamos.
¿Y quién más lo compró, además?
Pero ¿cómo sacan una foto en el Mercurio revisando el supuesto informe y no se le pregunta, ¿me deja ir a ver la fecha?
Claro.
Con el botón derecho del mouse, tú puedes ir a las propiedades del archivo y puedes ver la fecha en que se originó ese archivo. Ahora, la brigada de delitos informáticos tendrá más sofisticación para ver dónde está alojado el disco duro, pero no pueden comprarse buenas ya primera, como que, estaba hojeando el informe, así que el informe ya existe. Anda.
Es que todo es inverosímil. Todo lo que está sucediendo ahora es inverosímil, que hablábamos con Héctor antes. O sea, es inverosímil que Patricio Contese sea el único responsable de todas las platas de Sokimich. Es inverosímil que el señor Dávalos haya estado mirando cuadros mientras al lado el señor dueño del Banco de Chile con la señora discutían 6.500 millones de pesos por una empresa de 6 millones de pesos de capital. Es inverosímil que la nuera esté en regias relaciones con la suegra. No, es como que uno ya... ¿En qué confía uno?
El país de las maravillas este. Claro. Que todo es bien raro. ¿Ustedes no creen que
ahora, el gabinete es curioso allí, es curiosa analizar el triunfo de Isabel Allende desde la perspectiva de Escalona, porque Escalona es un hombre de mucha experiencia política, es un perro duro, es un guerrero además, y obviamente que si él se postuló a este cargo es porque tenía la absoluta confianza de ganar. Como lo hacen siempre los políticos no dan peleas testimoniales nomás, sobre todo en este caso él dio una pelea bastante dura y las percepciones lo fueron ubicando en un espacio donde yo creo que él no quería estar, pero al final terminó enjaulado en esas percepciones.
Yo ahí tengo una diferencia de opinión. Si tú te fijas, casi ningún parlamentario lo apoyó. ¿Y por qué casi ningún parlamentario lo apoyó? Porque la posición de Escalona era manipuliti. O sea, aquí saquemos todo al aire. Y yo creo que están todos
manipuliti asustados. No es de manipular, sino que de manos limpias.
Lo que hicieron los italianos cuando descubrieron lo mismo y los persiguieron a todos y los sacaron a todos, a raíz de lo cual se acabaron los partidos políticos italianos. Que eso es una cosa que a mí me preocupa. O sea, hoy día ningún empresario en su sano juicio va a dar plata, ni siquiera bajo el amparo de la ley, a nadie. Entonces tú decís, ¿con qué plata van a pagar las secretarias? ¿Con qué plata van a gastar los arriendos? ¿Y quién crees que va a querer ser candidato a algo si te dicen, Matías, ¿por qué no eres candidato a diputado por una circunscripción que ahora es 3 veces más grande que la de ahora, pero usted, compadre, se la arregla solo? Entonces, salvo que te dé plata tu papá, tu hermano y tu amigo íntimo y un cuñado, todo lo demás, complejo el cuento. Yo no sé si eso lo habrán pensado.
Sí, pero bueno, hace rato que ya viene siendo complicado que gente entre a la política. Y la gente sale mal parada de la política mucho, y eso es lo que...
Sí, pues está desacreditada.
Y yo creo que el principal problema, César, no es conseguir financiamiento, es conseguir apoyo familiar. Apoyo anímico familiar que te dejen.
Seguro.
Porque es una máquina de moler carne la política.
Sí.
Entre las
no, pero la variable plata también es importante.
Sí,
pero yo tengo un hermano diputado de tú para la familia, o sea, yo creo que si pudieran votar, claro. No.
Sí, no están nunca. Entre la semana distrital, claro. entre el Congreso y las comisiones hasta las 10 de la noche, porque el análisis básico es que no están nunca en la sala y creer que no trabajan es una barbaridad.
Son los ombudsman de la comunidad, o sea, cuando hay una señora que se le está lloviendo la casa y nadie le hace caso, el diputado llama al seremi correspondiente y ahí van y lo ayudan y qué sé yo.
Entonces es difícil, la política en sí se está haciendo más difícil y eso es bien complicado, porque entonces bajan los estándares de quien quiere entrar a esto.
Así es. Otra faceta interesante de la elección del Partido Socialista es cómo se dieron vuelta las posiciones entre el primer gobierno de Bachelet y el segundo, porque en el primer gobierno de Bachelet se decía que el perro guardián del gobierno de Bachelet y el cancerbero, digamos, el hombre duro, el gran protector, fue precisamente Camilo Escalona. En cambio, Isabel Allende tenía posiciones bastante más críticas en ese tiempo al liderazgo de la presidenta.
Fíjate. Sí, pues.
Sí,
¿eh?
Sí.
No me acordaba lo de Isabel Allende.
Yo me acuerdo de lo de Escalona el Día de la Mujer esperándola a ella en la Puerta de la Moneda con un clavel rojo.
No me acordaba lo de Isabel Allende.
Sí, pues Isabel Allende era del sector renovado, del socialismo renovado. Y el primer gobierno de Bachelet sale básicamente de la nueva izquierda. De la nueva izquierda. Entonces, y eso cambió. Yo creo, ahora me puedo equivocar, yo creo que para el gobierno de Bachelet en una de esas habría sido mejor contar con una figura como Escalona que con Isabel Allende. Isabel Allende es una mujer más errática, yo creo, de lo que puede ser Escalona. Escalona ya se vio, digamos, que era un soldado leal. No quiero decir que Isabel Allende no lo sea, pero sin duda que ella tiene posiciones más propias, y el solo hecho de ser aspirante o candidata, precandidata a la presidencia de la República, le va a impedir. En algún momento se van a plantear conflictos, digamos, entre su lealtad al gobierno y sus expectativas como precandidata.
Para el Partido Socialista, sí, esta elección era un 2-1 porque le permite ir configurando una candidatura de cara a las próximas elecciones presidenciales. El Partido Socialista no está con mucha abundancia de candidatos.
No
digamos que ningún partido tiene abundancia, pero aquí en particular no había. Y Escalona me da la impresión de que no son su horizonte la presidencia de la República.
Él tiene bastante claro, digamos.
No es lo suyo,
me da la impresión. Que no es lo suyo.
Que él es un hombre de batalla, de.
No, pues él hace política. Él hace política desde el principio de realidad, ¿no? Desde.
En cambio, Isabel Allende, con su triunfo, se le pone ya en una posición distinta.
Pero por otro lado, el ser un fiel seguidor de un gobierno que no es popular puede ser un salvavidas de plomo. Es el problema. O sea, claro, puede tener la máquina, pero el público puede ser bastante escéptico en ese sentido.
Puede serlo.
Bueno, pero en todo caso, lo que también otro tema que importa harto, que estamos llenos como de ritos o hitos que estamos esperando, o un cambio de gabinete, pero eso sí que no tiene fecha, ni a lo mejor no ocurre, o si ocurre, ocurre de una manera distinta a la que muchos quieren o creen, es la locución o la cadena nacional de mañana en la noche.
Dime una cosa, Matías, ¿por qué eso no se entregó al tiro? Porque el ambiente de desconfianza que hay, uno dice, van a tomarse el fin de semana para pegarle una maquillada a la cuestión, o para negociar un poco, que no lo creo, pero yo creo que mientras antes se hubiera hecho, era mejor.
Pero la presidenta quería ella leerlo, ella lo encargó, esta es una comisión presidencial, por lo tanto obedece a un consejo personal de ella para ella después promover cambios, entonces me parece prudente que ella lo lea primero, porque esto...
Así es que ella lo debe haber leído primero. A ver, no me vengan con cuestiones. O sea, estos se encerraron entre cuatro murallas, no hablaron con nadie.
Ojo,
y nadie les contó.
César, era bien transversal, había gente de oposición.
Pero había gente muy cercana a ella que podía haberle contado.
No sé, contado sí, pero estaba Rosana Costa, por ejemplo, sí, directora de presupuesto del gobierno del presidente Piñera. Claro. Por lo tanto, no era un grupo de amiguis ni de fan de Bachelet, era un grupo técnico. Y que hacía propuestas serias y técnicas. Y Bachelet tiene que ahora darle un barniz
político. No, yo estoy con César. No le encuentro mucho sentido a esta dilación. Que lo único que ha generado son especulaciones.
¿A la segunda dilación
o a
la primera?
A esta dilación, digamos, si el informe es entregado el día viernes a la presidenta, lo lógico habría sido que 10 minutos después estuviera puesto a disposición de todo el país, digamos, como supongo que lo va a estar mañana,
¿verdad?
Supongo que esta comisión, que es de bien alto nivel y que te dices tú, no son amigos, son gente toda súper respetable y todo, si no lo toman completo, que es lo que va a pedir la comisión, que es lo que uno haría si uno fuera Engel, vas a tener un problema realmente serio, de decir, yo tomo nada más que el 70%, el otro 30% no me gustó. Entonces yo creo que es mejor que se sepa lo antes posible y completito.
Lo que yo descartaría es que vaya a haber alguna manipulación en cuanto que le digan, oye, reimprímanse la página 8 y la página 15. Yo creo que para eso se prestaría gente
tampoco,
así.
Tampoco.
Pienso. Pero como están las cosas, hay gente que igual puede pensar eso, si estamos muy desconfiados.
Sí, hubiese sido... No hubiese sido bueno quizás que 10 minutos después estuviera.
Ahora, entiendo que lo hicieron así, oye, por razones estrictamente comunicacionales. O sea, el viernes... parece que no existía ningún interés, no estaba programado, digamos, de divulgar el informe.
No estaba programado,
pero
el calbuco.
Pero podría haber sido hoy día, y hoy día se topaba con esta ceremonia que se hizo para
binominal.
Claro, para exaltar el cambio del sistema binominal. Y para no topar por ahí, digamos, es que se hace esta otra cosa. Lo más probable es que mañana, como tú piensa, digamos, esto tenga una cierta puesta en escena republicana, qué sé yo, y el gobierno la puede aprovechar políticamente.
Eso es lo que se espera, que la presidenta aproveche de...
O sea, que la presidenta salga de su letargo.
Claro, claro, y lo aproveche. Es una tremenda oportunidad esta para la presidenta.
Sin duda.
O sea, esto le puede dar sangre a la vena.
Total. Vamos a ver cómo lo pone en escena, qué medidas propone, con qué énfasis, qué urgencia le pone en el Parlamento. Porque al Parlamento uno puede meter bultos o puede meter una valija express.
No, pero yo creo que el Parlamento tampoco va a aceptar, siendo ellos los principales afectados y protagonistas, va a aceptar que en 30 días voten sí o no. O sea, ahí va a haber resistencia de todo el mundo, un tema de dignidad
sí,
del Parlamento.
Pero en principio yo creo que la posición más bien crítica que tuvo las dirigencias parlamentarias cuando se nombró la comisión de Engel, ¿te acuerdas tú que hubo un corcoveo, digamos? Yo creo que eso amainó bastante, porque, entre otras cosas, porque los parlamentarios se dieron cuenta que están ellos con poco crédito como para oponerse a medidas que yo creo que van a ser serias, como las propuestas por esta comisión.
Pero igual yo creo...
Sí, no van a pasar...
Ponerle un plazo ridículo, atenta contra la dignidad de ellos, no se van a humillar tampoco.
Es que está en la negociación, ¿qué hay que hacer? El no pasar por un poder del Estado por sobre el otro, pero también, seamos honestos, que ellos son los incumbentes. Ellos van a tener que votar sobre sanciones a ellos, no solo a ellos.
Ahora, que será... el gobierno puede estar tranquilo en el sentido de que me imagino que va a tener bancadas más ordenadas de las que ha tenido incluso.
Seguro,
puesto que las nuevas directivas de la DC y del Partido Socialista son más proclives, más afines, más receptivas a lo que la moneda pueda querer.
Ahí el problema que me da es quién va a financiar la política, o sea, aparte del Estado. ¿Cómo va a funcionar esta cuestión? Porque hoy día las empresas no van a dar nada.
No, es que
las
está
personas
perdido,
no quieren dar nada. Entonces, ¿quién va a dar? ¿Cómo se va a armar? Supongo tú que sea plata pública. Si uno quiere ser candidato, ¿cuánta plata te van a dar versus el que ya está? ¿Vamos a terminar con puros diputados al estilo Héctor Soto o
Dios
gente
no,
que
no,
es conocida Dios, en los medios?
¿O
Farca?
El sistema no está lo suficientemente corrupto, para haber llegado a tanto.
¿Dónde está Farca para votar por él? ¿Por qué no? Yo con Héctor Soto, francamente, tomo las maletas. Pero César, lo que sucede es que lo que está ya prácticamente desechado es el aporte de las empresas. Y lo que va a hacer son las personas.
A mí no me extrañaría que el informe tenga un voto de minoría que insista en la conveniencia y en la necesidad de que las empresas colaboren en esta dirección. Yo estoy contigo, ¿eh? Eso tiene olor a muerto.
Pero piensa tú una persona natural rica. ¿Ya? Entonces llegan fulano a pedirte plata para la campaña y tiene que ser transparente, entonces todos van a saber que Rico MacPato le pasó plata a don Héctor Soto para que hiciera su candidatura. No es para que él se enriquezca, pero es para que compren palomitas y para que haga cuestiones. El día de mañana, si don Héctor Soto le toca hacer cualquier cosa en este país, que es un pañuelo, que afecte a Rico MacPato va a hacer un cálculo más a largo plazo y decir, ahí Héctor, no me la compro, sorry, a la otra esquina, porque yo no quiero pasar por la vergüenza de que después se diga que yo estoy financiando a un candidato y que lo tengo capturado.
Bueno, es que entiendo que se va a promover, se lo escuché al senador Patricio Walker anoche, se va a promover una suerte de consejo que no sea solamente formado por senadores o parlamentarios, sino que también es gente externa, que pueda deliberar en cuanto a las inhabilidades, entre otras cosas, también sanciones eventuales, que la inhabilidad no sea tan esperando tu fair play, sino que le digan de antemano, hay ciertos temas donde usted no va a poder votar, porque usted tiene claro que fue financiado por tal y cual persona. En tanto y cuanto, a ver, los conflictos de intereses nunca en la vida se van a erradicar, lo que se pueden es saber y controlar.
Manejar.
Claro. Pero todos tenemos conflicto de intereses, ¿para qué vamos a decir Héctor Soto? Pero en general la gente toda tiene conflicto.
Sácame el candelero ya.
Mira que en esto puede haber un movimiento. Y...
Claro, es que lo hago por si hay alguien que se le ocurre la peregrina idea de César Barro. Por eso voy... de verdad, no conozco a nadie y no existe, es imposible. Todos tenemos un primo, un compañero de curso, un vecino, sí, claro, un amigo.
Todo. Pero te das cuenta que igual... la gente, las personas naturales van a estar súper reticentes.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Por lo menos en las dos primeras pasas, te lo pongo.
Estoy de acuerdo contigo que se volvió un campo minado. Se volvió un campo minado, un campo que puede ser...
territorio Comanche.
Que puede ser muy, muy, muy peligroso. O sea, te expone, y te expone si tú haces aportes reservados y te expones si haces...
Además, que ¿para qué? Tú dirás, o sea, ¿a pito de qué voy a estar yo haciendo reportes reservados cuando lo reservado lo más probable es que termine como no reservado y ahora se va a acabar lo reservado, además?
Y hay algunos que dirán, ¿para qué? Si ahora no puedo hacer cohecho.
Claro.
Claro, si están loco, ¿para qué? Porque antes me servía porque podía pegar un llamado.
Claro.
Entonces ahora nica. Era una inversión. Si muchos lo tomaban como una inversión, no seamos inocentes.
A ver, pero obviamente. Sí, y en Estados Unidos es así. ¿Te fijáis? O sea, se disfraza bajo esto Republican Action Group, qué sé yo, que son ONG, y que se dan a los partidos, y por eso los partidos tienen fuerza y reparten para abajo. O sea, pero es inevitable, como dices tú, que hayan conflictos de interés y que los empresarios que de repente se ven amenazados por leyes o por normativas o cosas, pataleen. Y la mejor forma de patalear es tener un amigo en el banco, es mejor que tener un banco
mismo. Lo grave es lo que dices tú, ¿eh? Que quién va a financiar la política, quién va a financiar a los partidos. Eso es grave, digamos, porque una política sin financiamiento es una política expuesta a por de pronto a financiamientos negros y a más negros aún de los que hemos conocido.
Italia financiaba al Partido Socialista, el Partido Obrero Cristiano, en base a todas las obras públicas que se hacían, era una cuestión lo más corrupta que hay. Y cuando sale el sistema Manipuliti, en que el Poder Judicial los agarra todo, terminan con Berlusconi, que era un candidato con plata propia, un líder raro, carismático,
populista.
¿Te fijáis? Pero yo creo que los partidos son súper importantes, aunque voten, como dices tú, cuatro gatos, pero es un grupo de gente que se preocupa por el país, que se preocupa por una pila de cosas, sí, y que los necesitamos. Es parte del armado.
Ahora, echa la trampa. No supongamos que por buena que sea la ley que se va a promover y que vamos a tener el próximo año una ley fantástica, no va a haber maletines. El maletín está en la esencia del ser humano.
Vamos a tener un CERVEL dotado de amplísimas atribuciones, de encabezado, no sé si por un consejo o por un director.
Hoy día, además, tú imagínate la situación en que están todas las empresas, en que tú no puedes echar a nadie que sabe un poco más. Piensa tú que todos los casos que tenemos son acuseteos. O sea, cabal, un gallo que no le quisiste pagar la cuestión. Las cascadas, un gallo que se enojó porque no le dieron más. El caso Penta, un gallo que... Y te fijas, entonces, hoy día, ¿hasta qué punto tú no estás expuesto a que alguien diga, incluso sin mucho conocimiento de causa, saben que la empresa X donó a no sé quién?
En la Secretaría de Gobierno Nueva, que están
porque una vez que tú entras al sistema penal, tu abogado te agarra y te dice: Matías, ahora vamos a pelear por ti, olvídate de las lealtades, olvídate de todo lo demás, hoy contigo y los demás a la cresta. Y eso es lo que pasa, por eso se desgrana el choclo.
Wow, si estamos planteando en los escenarios más, más duros, pero yo creo que no existe matamaleza en términos agrícolas que le gustan a César, matamaleza infalible. Siempre va a haber algo que no le llegó, por así decirlo. Por muy buena la ley, va un maletincito por aquí, más chiquitito, no va a ser maletín, sino que va a ser una bolsita chica, pero siempre va a haber alguien que va a estar... los que tengan más acceso a la plata van a poder tener... Va a ser disparejo. Por eso me gusta más agotado, más corto y más financiamiento público. Aunque no están los tiempos para el financiamiento público, porque la gente quiere menos parlamentarios, lamentablemente, además.
Y para pasarle plata a los partidos, además, ni siquiera ya a los candidatos.
Sí, pues.
Sería súper impopular.
Así está la política, pero seamos un poquito optimistas también. No está tan mal la cosa. Afortunadamente nos damos cuenta y estamos hablando de problemas y no estamos hablando de lo bien que estamos. No nos estamos haciendo cariñitos, todo, que es fantástico este país, todo fantástico, sino que estamos hablando de nuestros problemas, pues, dolores de crecimiento de un país.
No somos los ingleses de Latinoamérica.
Pero no lo fuimos nunca.
Nunca, pues somos como los chilenos de Latinoamérica.
¿No? Ya, no me depriman. Se nos acabó el tiempo. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene Edición Limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer a César Barro que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, César.
Gracias,
muchas
César.
Gracias
a usted,
a nuestra audiencia, por su sintonía.
Hasta luego, doctor. Ha sido un gusto.
Y ha sido un placer.
Y ahora tenemos un candidato. Un
placer. Trabajar con Matías del Río.
Soto, su candidato.
Buenas noches.